Lo peor de la guerra son las víctimas, los muertos, los desplazados. Pero la guerra tiene otros efectos que se expanden igual de rápido que el miedo, los económicos. El resultado de la guerra es que habrá una mayoría que se empobrezca y unos cuantos que salgan ganando. De momento, estamos ante una de las mayores inflaciones de las últimas décadas. Y la inflación no es un término que usan los expertos. La inflación significa que suben los precios mientras se estancan los salarios, que las clases medias se vuelven más pobres, que la recuperación que muchos países empezaban a ver tras la pandemia choca ahora con una economía de guerra en la que nos han dicho ya que tendremos que asumir sacrificios. ¿Serán los mismos sacrificios para todos? Hoy es sábado 19 de marzo de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inflación? Dos fotografías para empezar. Primero una con José Luis Sastre, de la cadena SER.
El año pasado los precios subieron de media un 3% en España. De media. Los salarios subieron la mitad, el 1,5%. Así que la vida está más cara y nosotros somos un poco más pobres. Esa tendencia es la que se ha disparado ahora. Primero fue por la luz, luego está siendo por la guerra. El caso es que los precios están en niveles que no se veían en 30 años. Y no solo el megavatio, que ha llegado a ponerse en 700 euros la hora. Dice el gobierno que si Europa no lo limita, a lo que hasta ahora se ha resistido, él lo limitará por su cuenta. Ya no solo por la gasolina, que ha llegado a costar 2 euros el litro. Estamos hablando de la cesta de la compra, de aquello a por lo que vamos al supermercado. En un año, el aceite de oliva se ha encarecido un 30%, la pasta un 20%, la harina más del 10%, que es lo que ha subido el arroz o la leche. Problemas de suministro de momento no ha habido, al menos por ahora. La cosa es verdad que puede cambiar. Se nota la crisis en los productos frescos. Son evidentes las repercusiones en la industria porque cuestan más las materias primas. Barcos pesqueros que se quedaban amarrados por el combustible. Protestas en el campo. La ultraderecha convocando manifestaciones. El gobierno denunciando la violencia de varios paros. Algunas factorías paran su actividad. Hay huelgas de algunos transportistas, no todos, no los mayoritarios, pero tienen efectos. La industria alerta de cierres y de paros en el sector lácteo, en la siderurgia. No son solo los precios, son también, por tanto, sus consecuencias y, sobre todo, cómo se gestionan.
Mientras esto ocurre en España, en Estados Unidos ya hemos visto los bloqueos de camioneros, los viajes en auto que para este verano empiezan a verse afectados. Y es que en una sola semana el galón de gasolina subió 26 centavos. Diana Castrillón nos lo cuenta desde Washington.
Estados Unidos se enfrenta un récord histórico en el precio de la gasolina, alcanzando casi los $5 el galón. El dramático incremento inició cuando Rusia, el segundo mayor productor de petróleo del mundo, invadió Ucrania y como consecuencia Estados Unidos prohibió la importación del crudo ruso. A pesar de que el petróleo del Kremlin solo representa el 10% del consumo en Estados Unidos, según datos de la Casa Blanca, la medida se siente con fuerza en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de este país. Aunque una mayoría de estadounidenses está a favor de prohibir las importaciones del petróleo ruso, incluso si esta medida aumenta los precios de la energía en el país, los camioneros se oponen y recientemente bloquearon una de las carreteras más importantes para Washington, D.C. en protesta por los altos precios. Ante este panorama, el presidente Joe Biden recientemente anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de emergencia que mantiene este país. Otra cifra histórica para este commodity, teniendo en cuenta que durante la administración Obama se liberaron 30 millones por cuenta del conflicto en Libia, y la administración Bush liberó solo 11 millones por el huracán Katrina. Y luego de que el barril de petróleo alcanzara casi los $130, en la última semana ha retrocedido por debajo de los $100, dando un leve respiro a los consumidores. Sin embargo, los precios de la gasolina aún no bajan a la misma velocidad que el mercado. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, son las compañías petroleras de este país las responsables del descenso en los precios de la gasolina.
No one should capitalize on Putin's aggression by taking advantage of American families.
Sagi agregó que nadie debería capitalizar las agresiones de Putin en Ucrania ni sacar provecho de las familias estadounidenses para quienes el automóvil representa su principal medio de transporte. Expertos proyectan que los precios de la gasolina subirán esta primavera y verano a medida que se recupera la demanda, pues según recientes encuestas, el 72% de los estadounidenses planean viajar por carretera estas vacaciones de medio año.
Nos vamos a Europa, donde los campos de cereales se convirtieron en los campos de batalla en Ucrania. Cristian Segura, de El País.
Hay otro frente de guerra en Ucrania en el que no se habla de armas, pero es igual de estratégico, de importante, que es el del abastecimiento de alimentos. En estos momentos, las autoridades están movilizando a las regiones agrícolas que no están cerca del frente de guerra para que se pongan manos a la obra en la siembra que ha de empezar en un mes de cereales. El abastecimiento de alimentos es fundamental en este país para garantizar que pueden hacer frente a una guerra que se prevé larga. Esto supone que muchas de las exportaciones de cereales que lideraba Ucrania se tendrán que frenar, ya se están frenando, porque la clave para el gobierno es que su población tenga recursos suficientes alimenticios para afrontar este conflicto. De ahí nos vamos a encontrar, como ya está advirtiendo Naciones Unidas, serios problemas de abastecimiento de alimentos en países en vías de desarrollo. La inflación de precios será evidente en todo el mundo. Los países ricos se lo podrán permitir, tendrán que pagar más por el trigo, por el maíz que procede de Ucrania, pero países en vías de desarrollo, sobre todo en África, no podrán alcanzar a pagar esos precios para tener su aprovisionamiento. Además, se produce otro problema: a las limitaciones de exportación por ley del gobierno, nos encontramos que también el ejército ruso está bloqueando las principales rutas de salida de estos productos, básicamente en el Mar Negro. Desde el puerto de Odessa no pueden salir ni entrar barcos porque la flota rusa lo impide.
De regreso a América, hablemos de política. En Chile se instaló el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, pero la protagonista allí esta semana fue una mujer, Mauricio Hoffman, de ADN. ¿De quién se trata?
Una mujer llamada Iskia Siches, la primera que ocupa el cargo de ministra del Interior en este país. Bajo su responsabilidad está la seguridad pública y la jefatura política del equipo ministerial del presidente Boric. Ese solo hecho, el de su nombramiento, la hizo destacar al lado del nuevo presidente el día que asumió el mando. Pero esta semana un incidente crítico la puso en el centro de la agenda en Chile. Una comitiva, encabezada por la ministra Siches, fue recibida a balazos en una comunidad indígena de la Araucanía en el sur del país. Temucuicui, el más duro y más cerrado reducto mapuche en la zona. Un territorio de 3.000 hectáreas al cual no entra la policía ni los fiscales que investigan los atentados cometidos por los grupos más radicales del mal llamado conflicto mapuche, ni los encuestadores de los censos nacionales y tampoco la fuerza militar, aunque en este caso sea más bien por prudencia. Iskia Siches, en cambio, trató de entrar, desafiando la historia, con la bandera blanca del diálogo con todos en aras de la paz y la seguridad en el sur de Chile. Pero los balazos lo obligaron a devolverse en una escena de automóviles que chocaban entre ellos y giraban, que pudo tener un desenlace todavía más lamentable.
El gobierno no va a retroceder en el plan. Seguiremos con todo nuestro itinerario y también buscando el diálogo y el reencuentro de nuestro territorio. Entendemos que lo que ocurre acá es violencia, pero también es falta de Estado, ausencia de un Estado decidido.
El incidente confirmó lo impenetrables que son algunos territorios para el Estado chileno. Anticipó escenarios que otros países han vivido y sufrido, como la falta precisamente de Estado en ciertos lugares. Ratificó la postura cerrada a todo diálogo de algunos grupos más extremos y levantó una controversia sobre la planificación de esta incursión. Pero además encendió la discusión sobre el perfil político de una ministra que tiene ancestros indígenas en el norte de Chile, que como estudiante de medicina emergió, igual que el presidente Boric, como líder estudiantil hace poco más de una década, y que consiguió un liderazgo nacional como presidenta del gremio médico durante la pandemia. Fue protagónica en la campaña de segunda vuelta electoral que dio el triunfo al nuevo presidente y a poco andar fue nombrada nada menos que ministra del Interior. En estos días, Siches cambia de zona geográfica y afronta la crisis migratoria en el extremo norte del país. Puede ser una oportunidad para dejar un poco atrás el traspié de los balazos en el sur.
De Chile nos vamos a México. Voces y micrófonos silenciados de nuevo son protagonistas en este episodio. Francesco Manetto, desde El País en América.
En México, los periodistas han vuelto a ser las víctimas, unas de las tantas víctimas de la violencia. 8 informadores asesinados este año. El último, el martes, se llamaba Armando Linares. Le mataron en Michoacán, en el oeste del país, uno de los estados más golpeados por el narco. Hace un mes y medio, este comunicador, director del portal de noticias Monitor Michoacán, anunció el homicidio de un colaborador del mismo medio, Roberto Toledo. Perdió la vida hace unos minutos, dijo con voz rota en una grabación en la que denunciaba también que su equipo había recibido amenazas de muerte por señalar la corrupción de funcionarios y políticos locales. Esta semana fueron a por él. Unos sicarios irrumpieron en su casa y le asesinaron delante de su familia. 8 disparos. Sus colegas de Michoacán aseguran que sus llamados de auxilio no fueron escuchados. Es una evidencia, aunque Andrés Manuel López Obrador asegura que el periodista había rechazado el esquema de protección del gobierno. El presidente lamentó el asesinato, anunció una investigación, pero dejó claro que no se puede hablar de crímenes de Estado. Mientras tanto, la indignación de la profesión por la impunidad con la que actúan los cárteles es un clamor en todo el país. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, una libreta, dijo Linares en aquel video. La respuesta de las autoridades, una vez más, fue insuficiente.
Y seguimos en México con una novela que quieren prohibir, la del Chente. Primitivo Olvera, desde W Radio.
Nuestro protagonista de la semana es Vicente Fernández. A 3 meses de su muerte, el Charro de Huentitán es objeto de un pleito de telenovela. Resulta que la familia del cantante recurrió a los tribunales para frenar el estreno de la serie El Último Rey, producción del gigante de las comunicaciones Televisa Univisión, basada en la biografía no autorizada escrita por la periodista argentina Olga Wornat, que exhibe capítulos dolorosos y sórdidos de la vida de Fernández. En un comunicado, la viuda, María del Refugio Abarca, denunció el uso ilegal del nombre del artista y se mostró inconforme con el contenido de la historia. La verdad es que en el fondo, la confrontación tiene el signo de dólares. Y es que la familia de Vicente firmó un contrato de 9 millones de billetes verdes con la empresa Netflix para grabar su propia versión de la historia, romantizada y descafeinada, protagonizada por Jaime Camil y filmada en Colombia. En un principio, los reclamos familiares surtieron efecto cuando un juez ordenó suspender la difusión del melodrama, pero horas más tarde, el triunfo se esfumó cuando otro impartidor de justicia otorgó un amparo a la televisora que permitió el estreno el lunes pasado. La confrontación va para largo, aunque el primer round y quizás el segundo serán para Televisa Univisión.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con otro episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.